Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Ayer, como todos ustedes saben, aniversario del natalicio de José Martí, comenzamos a ofrecerles una serie especial de programas sobre un tema escabroso. Un tema escabroso pero digno de ser abordado. Y ese tema son los presuntos amores extramatrimoniales de José Martí y Carmen Millares de Mantilla. Unos amores que han, bueno, inquietado a muchos martianos durante décadas, porque de haber sido ciertos, y todo parece indicar que lo fueron, esos amores nos asoman a un capítulo de la vida de Martí capaz de molestar a sus admiradores más pudibundos. A esos admiradores que se han empeñado durante más de un siglo en imponerle a Martí un San Benito de santo, cuando la realidad es que gran parte de su grandeza radica en haber sido un hombre al que no le fueron extrañas las luchas consigo mismo, las luchas entre quien se proponía ser, entre quien quería ser, y dos fuerzas a veces difíciles de derrotar: la naturaleza humana y una necesidad de amar y de ser amado que atentaba contra su propósito de vivir a la altura moral de sus ideales. Yo creo que nuestra simpatía por José Martí crece cuando lo vemos superior al hombre común en más de un aspecto, pero más humano de lo que se ha pretendido que fuera. Mucho más humano que las estatuas que le hemos levantado y de las que algunos no han querido ni quieren verlo escapar para ser más que un bulto de mármol. Un hombre de carne y hueso, un hombre dispuesto a romper con las normas sociales y sostener relaciones amorosas fuera del matrimonio durante un número indeterminado de años. Años en los que estuvo separado geográfica y a veces sentimentalmente de Carmen Sayas Bazán, su esposa. Una esposa, hay que decirlo, incapaz de aceptar que se había casado con un hombre cuyo genio y cuyo destino no eran los de un hombre cualquiera. Ayer hablamos de Carmen Millares de Mantilla, la presunta amante de Martí, a quien prefiero llamar Carmita, como la llamaban sus amigos, para no confundirla con la otra Carmen, la esposa de Martí. Que las dos se llamaran Carmen puede desorientarlos, puede dar lugar a un malentendido. Y hablábamos también de Manuel Mantilla, el esposo de Carmita. Martí, señoras y señores, conoce a la familia en 1880, poco tiempo después de llegar a Nueva York. En noviembre de ese mismo año, nace María Mantilla. En 1885 muere Manuel Mantilla, el esposo de Carmita, y Martí acaba trasladándose a la casa de huéspedes de Carmita, donde había residido poco tiempo después de llegar a la ciudad en 1880. Como también dije ayer y quiero repetir hoy para beneficio de aquellos de ustedes que no pudieron escuchar el programa, las opiniones sobre este capítulo engorroso de la vida de Martí se dividen en tres bandos. Tres bandos. El bando de quienes sostienen a capa y espada que entre Martí y Carmita no ocurrió nada, porque no pueden imaginar a un Martí y una Carmita adúlteros, ¿verdad? El otro bando de aquellos que sostienen que esos amores existieron, pero solo después de que Manuel Mantilla, el esposo de Carmita, muriera en 1885. Y el tercer bando, el de aquellos que sostienen que esos amores surgieron en 1880, inmediatamente después de la llegada de Martí a Nueva York, y que María Mantilla, quien nació a finales de noviembre de ese año 1880, estando Manuel Mantilla vivo, fue hija de José Martí. Ahora bien, ¿quiénes tienen la razón? Es difícil precisarlo. Yo voy a limitarme por ahora a compartir con ustedes una buena cantidad de información y a comentarla. Y el que esté limpio de culpa, que tire la primera piedra.
Es un paseo largo sin hablar, es una fruta para dos. El amor es un espacio donde no hay lugar para otra cosa que no sea amar. Es algo entre tú y yo. El amor es llorar cuando nos dice adiós. El amor es soñar oyendo una canción. El amor es besar poniendo el corazón. Es perdonarme tú y comprenderte yo. El amor es parar el tiempo en un reloj. Es buscar un lugar donde escuchar tu voz. El amor es crear un mundo entre los dos. Perdonarme tú y comprenderte yo.
Es José Luis Perales, amigos, interpretando una canción, El Amor. Una canción donde se define ese sentimiento que obviamente unió en algún momento de sus vidas a Carmen Millares y a José Martí.
Es una boca con sabor a miel. Es una lluvia en el atardecer. Es un paraguas para dos. El amor es un espacio donde no hay lugar para otra cosa que no sea amar. Es algo entre tú y yo. El amor es llorar cuando nos dice adiós. El amor es soñar oyendo una canción. El amor es besar poniendo el corazón. Es perdonarme tú y comprenderte yo. El amor es parar el tiempo en un reloj. Es buscar un lugar donde escuchar tu voz. El amor es crear un mundo entre los dos. Es perdonarme tú y comprenderte yo.
Efectivamente, Perales interpretando su canción El Amor. Recuerden, amigos, que todos los datos que estoy compartiendo con ustedes provienen de dos libros de Carlos Ripoll, el gran intelectual, investigador y profesor cubano que falleció aquí en Miami después de dedicar varias décadas de su vida al estudio de la vida y la obra de José Martí. No hubo lugar relacionado con Martí que Ripoll no visitara, ni biblioteca, ni libro que Ripoll no fatigara con sus averiguaciones. Dondequiera que había o pudiera haber algún rastro de Martí, por pequeño que fuera, Ripoll se presentaba en ese lugar. Y esa pasión tan pronto podía llevarlo a un cementerio de Guatemala como a una casa de Zaragoza. Todo lo anotaba este hombre y todo lo volcaba después en una serie de libros que él mismo publicaba en ediciones de autor, es decir, con dinero de su bolsillo. Libros que muchas veces regalaba a sus amigos. La información que compartí con ustedes ayer y que voy a compartir con ustedes hoy aparece en un libro suyo publicado en 1995 y titulado La vida íntima y secreta de José Martí. Ya sabemos que al llegar Martí a Nueva York en 1880, Manuel Mantilla, el esposo de Carmita, no era un hombre viejo, ni era un hombre gravemente enfermo como se ha dicho tantas veces. Manuel Mantilla tenía 37 años y era comerciante, tenía una oficina. Y sabemos que su muerte, 5 años después, fue causada por un problema cardíaco, un trastorno de la válvula mitral. Todo eso se sabe. Carmen Sayas Bazán, la esposa de Martí, y Pepe, el hijo de Martí, que había nacido en 1878 y que vivían en Cuba, se reunieron con Martí en Nueva York en 1880, aquel mismo año, poco después de que Martí llegara. Luego se reunieron con él allí también en 1882 y permanecieron junto a Martí hasta 1885, en que la esposa de Martí decide regresar a Cuba y dejar solo a Martí. Sabemos que aquella convivencia no fue todo lo feliz que debió ser, y lo sabemos por una carta. Miren ustedes cuán importantes podían ser las cartas, ¿eh? Lo sabemos por una carta donde Martí le describe su estado de ánimo a Manuel Mercado, su gran amigo mexicano. Es, señoras y señores, lo que siente Martí cuando en 1885 Carmen decide regresar a Cuba con el hijo de ambos. Aquí tienen ustedes lo que le dice Martí a Mercado. Ahora vivo solo, porque Carmen y el niño están unos meses en Cuba. Vivo solo en una casa pacífica, donde tal vez haya reposo para contarle a la larga las cosas que me han ido sucediendo. Tristes son, y de la mayor tristeza, pero en mí no caben, mientras me quede un átomo de vida, flojedad ni abatimiento. Llevo al costado izquierdo una rosa de fuego que me quema, pero con ella vivo y trabajo, en espera de que alguna labor heroica, o por lo menos difícil, me redima. Y Martí concluye este comentario a su amigo diciéndole lo siguiente: los amigos son mejores que los amores. Lo que estos corroen, aquellos lo rehacen. Señoras y señores, este párrafo de esta carta de Martí a Manuel Mercado dice tanto, ¿verdad? Ahora vivo solo en una casa pacífica. Obviamente, la presencia de Carmen en el hogar tenía a ese hogar en guerra. Y Martí dice que ahora que ella ha partido, es posible que encuentre reposo para contarle a Mercado las cosas que le han ido sucediendo. Tristes son y de la mayor tristeza. Pero en mí, dice Martí, no caben, mientras quede un átomo de vida, flojedad ni abatimiento. Y añade esto: llevo al costado izquierdo una rosa de fuego que me quema. Lleva al costado izquierdo como una úlcera, un agujero, pero con ella vivo y trabajo, en espera de que alguna labor heroica, o por lo menos difícil, me redima. Aquí tienen ustedes a un hombre que esperaba cosas grandes que hacer. Y concluye este comentario de su carta a Mercado con esa frase: los amigos son mejores que los amores. Lo que estos, es decir, los amores, corroen, aquellos, los amigos, lo rehacen. Amigos, Carmen no volvió a Nueva York hasta mediados de 1891. Es decir, que Martí pasó solo 6 años sin su mujer. Pero él, dice Ripoll, ya vivía con Carmita. Y entonces sí, en 1891, molesta por las alusiones que descubrió en versos sencillos, Carmen Sayas Bazán, la esposa de Martí, escondida y sin autorización de su marido, regresó 2 meses después a La Habana. Fue la última vez que se vieron. Yo les he hablado a ustedes en algún momento, y quizás lo haga en estos días, sobre lo que sucedió. Carmen está en Nueva York, se publica el libro Versos Sencillos, Y al leerlo, esta mujer, que era muy inteligente, se da cuenta inmediatamente de las cosas que se dicen allí. La frente que más amó Martí en su vida fue la de la niña de Guatemala. Martí se había ido de paseo con un ángel por un bosque cercano a Nueva York. Carmen tiene que haber intuido como mujer y tiene quizás que haber escuchado algún comentario en la comunidad cubana exiliada sobre las relaciones de su esposo con Carmen Millares de Mantilla. Y definitivamente quiso molestarlo, quiso humillarlo, le pidió ayuda a un amigo, con ese amigo se fue al consulado español sin decirle nada a Martí, sin despedirse de Martí, y regresó a Cuba con el hijo. Es decir, que ese niño estaba consciente de que su madre no había permitido que él se despidiera de su padre. Y esa fue la última vez que se vieron. Paloma San Basilio, interpretando el amor a veces o a veces el amor.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Entre Nosotros con Orlando González Esteva. Una invitación a pensar sonriendo.
Perdón, vida de mi vida. Perdón, si es que te faltaba. Perdón, cariñito amado. Ángel adorado, dame tu perdón.
Sí, sabes que te quiero,
sabes
con todo el corazón,
que te quiero con todo el corazón,
con todo el corazón.
Que
tú eres la esperanza de mi única ilusión,
el anhelo de mi única ilusión, de mi única ilusión. Se alcanza con un poco de amor, que es todo lo que hacía, que es todo lo que hacía mi pobre corazón.
Es Guadalupe Pineda, señoras y señores, acompañada de un trío, interpretando Perdón, una de las canciones más célebres de Pedro Flores, el gran compositor puertorriqueño.
Habrá quien separe amor.
Señoras y señores, antes de continuar con la historia de los amores de José Martí y Carmen Millares de Mantilla, una historia apasionante, porque deslumbra, señoras y señores, ver cómo todos estos investigadores son capaces de ir atando cabos a partir de la información mínima que van consiguiendo en distintos lugares. Y de repente, lo que parecía imposible de demostrar puede demostrarse gracias a esa investigación. Pero antes de continuar con el tema apasionante, repito, yo quiero hoy celebrar el regreso a este espacio. Aquí está Tony aplaudiendo, yo también aplaudiría, de nuestra productora Maite Rodríguez. Qué gusto nos da tenerla otra vez aquí, Maite. Le echamos mucho de menos, aunque Tony estuvo a la altura de todas las circunstancias imaginables. De veras, pero qué bueno que esté de regreso. Ojalá ya ahora sea de manera definitiva y para siempre. Gracias por estar aquí. Y quiero darle las gracias también a mi amigo Tony Simón, nuestro operador, nuestro técnico, quien, como todos ustedes saben, a lo largo de varios días fungió como productor de este programa. Él sabe cuánto le agradezco esa generosidad, ¿no? Quiero recordarles que aquellos que quieran escribirnos pueden hacerlo a este correo electrónico, entrenosotrosmartí@gmail.com. Repito, entrenosotrosmartí@gmail.com. Ahí están llegando correos de ustedes constantemente, pero si cedo a la debilidad de comenzar a contestarlos, la historia de Carmen y Martí se interrumpe indefinidamente y no quisiera que ustedes perdieran el hilo de la narración, ¿eh? Gracias, Esmildo. Gracias, Flor. Gracias, Rita Estela. Qué bueno que están todos ahí escuchando este programa. Pero bueno, hablábamos de esa historia, de los amores, presuntos amores o definitivos amores entre Carmen Millares de Mantilla y José Martí en el Nueva York de los años 80 y 90 del siglo XIX. Ripoll, en este libro que tengo ante mí, sigue diciendo cosas francamente interesantísimas. Escuchen lo que cuenta Ripoll. Las relaciones de Martí y Carmen Millares les trajeron algunas dificultades. Está hablando en el Nueva York de aquella época. Aparte del afecto y la atracción que pudiera existir entre ellos, el vivir juntos les resolvía problemas prácticos. La viuda, con sus cuatro hijos, necesitaba un hombre en la casa. Y él, un hogar y el amparo y el cariño de una familia. Ahí tienen ustedes dos soledades que necesitaban acompañarse, ¿no? El disimulo de la época ha impedido conocer más de aquellos amores, pero hay un episodio en la vida de Martí que contó un testigo excepcional en 1937, el coronel Federico Pérez Carbó. Un episodio que da idea del asunto. Escuchen ustedes lo que narra este hombre. Como Martí se negaba a ir a Cuba en aquellos años, por supuesto, invitó a su madre para que pasara una temporada con él en Nueva York. Fue en el año 1887 y para el día después de Navidad. Los amigos de Martí organizaron una velada en honor de su madre. El proyecto lo había concebido Enrique Trujillo, entonces un hombre muy cerca de Martí, e iban a participar con él, con Trujillo, quien leyó unos versos de Ismaelillo, iban a participar sus hijos, los de Trujillo, y los poetas Francisco Sellén, Rafael de Castro Palomino y Diego Vicente Tejera. Y al piano se sentó Herminia Agramonte y Simoni, la hija de Ignacio Agramonte. Toda esa gente estaba en Nueva York en el año 1887 y acudió a esta tertulia, a esta pequeña fiesta, para honrar en casa de Enrique Trujillo a la madre de Martí, que visitaba a su hijo en Nueva York. Ahora bien, ¿qué cuenta este coronel llamado Federico Pérez Carbó? Cuenta lo siguiente. Un día, con ocasión de hallarse junto al hijo amado, la señora Leonor Pérez de Martí, la devoción de Trujillo, este amigo de Martí, acarició la idea de obsequiarla con una velada artística. En la distribución de las invitaciones, y aquí viene lo peliagudo, en la distribución de las invitaciones asaltó una contrariedad al autor del homenaje. Eran a la sazón comidilla y tema obligado en la intimidad de las familias cubanas los amores de Martí y su alejamiento de la esposa, en cuya unión veía él defraudados los ensueños del paraíso que acariciara en México. Es decir, que en aquellos años, 1887, ya las familias cubanas que vivían en Nueva York, señoras y señores, sabían, sospechaban por lo menos, de los amores de Martí con Carmen Millares de Mantilla. Y sabían también que Carmen Sayas Bazán, la esposa de Martí, se había ido a Cuba por las discrepancias que existían entre ambos esposos. Entonces, sigue diciendo el coronel Federico Pérez Carbó, que Enrique Trujillo trató de buscar una solución al problema. Si la amante asistía a la fiesta, miren eso, si la amante asistía a la fiesta, el retraimiento de los otros invitados la desluciría. Ya había familias en Nueva York, señoras y señores, que no querían estar presentes donde estuvieran José Martí y Carmen Millares de Mantilla. De manera que si invitaban a esta mujer buena a esa fiesta, la fiesta iba a quedar mal, porque las otras familias cubanas no iban a asistir. Ahora bien, si no era invitada Carmen, ¿cuál sería la actitud del amante? Trujillo, el amigo de Martí, el que organizó la fiesta, optó por la no invitación. Y la amistad quedó quebrada y sin reconciliación. Es decir, Enrique Trujillo decidió no invitar a Carmita a la fiesta. Y eso, según este coronel, Pérez Carbó, causó el rompimiento de la amistad suya con Martí. Sin embargo, dice Ripoll, esto no es del todo exacto. Lo que dice este amigo de Enrique Trujillo, el coronel Pérez Carbó. El rompimiento definitivo con Martí, el de Trujillo, se produjo en 1891, cuando Trujillo acompañó a Carmen Zayas Bazán, escondida de Martí, al consulado español para poder regresar a Cuba. Es decir, lo que rompió la amistad entre Enrique Trujillo y José Martí no fue el hecho de que Carmita no fuera invitada a esa fiesta en honor de Leonor. No, fue el hecho de que Trujillo se prestara a ser cómplice de Carmen Zayas Bazán en su huida secreta de Nueva York. Y fíjense este dato que interesante. Antes de esa fecha, es decir, antes de 1891, cuando Trujillo acompaña a Carmen al consulado, la edición de versos sencillos fue costeada por Trujillo y Martí le había cedido los derechos del libro al periódico El Porvenir, un periódico del propio Trujillo. Es decir, que aquella decisión de Enrique Trujillo de no invitar a la madre de Martí a la fiesta en honor de doña Leonor no distanció definitivamente a Martí de Trujillo. Lo que lo distanció de Trujillo fue el hecho de que Trujillo se pusiera del lado de Carmen Zayas Bazán y fuera con ella al consulado español, sin decirle nada a él, a pedir permiso para regresar a Cuba con su hijo. Pero el escenario de la polémica y la polémica misma, dice Ripoll, pone en evidencia las tensiones y reservas que rodeaban a los amantes. Es decir, que el secreto de Martí y Carmita Millares de Mantilla no era tan secreto. Muchos cubanos en Nueva York estaban al tanto de la realidad y no se lo perdonaban, al menos a Carmita.
Tal vez sería mejor que no volvieras. Quizás fuera mejor que me olvidarás. Volver es empezar a atormentarnos, a querernos para odiarnos, sin principio ni final. Nos hemos hecho tanto, tanto daño, que amor entre nosotros es maletín.
Es Luis Miguel, señoras y señores, interpretando un bello bolero titulado Encadenados.
Cariño, como el nuestro es un castigo. se lleva en el alma hasta la muerte. Mi suerte necesita de tu suerte, y tú me necesitas mucho más. Por eso no habrá nunca despedida, ni pasa algún abrazo de consolarnos.
Amiga Rita Estela, yo también lamento que su padre no pueda estar acompañándola y escuchando estos programas. Me alegra saber la hija de un gran martiano. Y a usted, amiga Flor, debo decirle que he leído su correo sonriendo de oreja a oreja. Me presto, cómo no, a ser su abogado ese día. Pero señoras y señores, la información, toda esta información que nos brinda Carlos Ripoll es realmente admirable. ¿No? Admirable. Escuchen ustedes las cosas que pasaban en ese Nueva York, donde Martí vivía, donde Martí iba a dejar su oficina llena de papeles, donde iba a quedar Carmen Millares de Mantilla, y a donde iba a llegar pocos meses después Carmen Sayas Bazán a reclamar las pertenencias de su esposo. Escuchen lo que dice Ripoll. Los tapujos, como era de esperarse, aumentaron con la muerte de Martí. Según el New York Herald, del 27 de mayo de 1895, el cadáver de Martí se identificó, entre otras cosas, por una carta que llevaba de la señora Mantilla, la cual desde luego desapareció con sus otros papeles. Es decir, que Martí llevaba con él el día de su muerte una carta de Carmita. La llevaba con él. Se encontró en su cadáver. Pero esos papeles desaparecieron. El corresponsal de ese mismo periódico, el New York Herald, llamado George E. Bryson, había entrevistado a Martí dos semanas antes de su muerte y sirvió a los españoles en la identificación del cadáver. Ahora bien, el abogado del Partido Revolucionario Cubano, Horacio S. Rubens, le escribe sobre este tema a su amigo Gonzalo de Quesada, el albacea de Martí, y le dice lo siguiente: recordarás que en la carta a la familia de Mantilla se hacía mención que llevaba la fotografía de María Mantilla, al lado del corazón. Y este hombre dice: logramos conseguir que esto se suprimiera de los relatos publicados por razones obvias. Señoras y señores, el abogado del Partido Revolucionario Cubano estaba consciente de que los amores de Martí con Carmita Millares de Mantilla no podían llegar a la prensa. Estaba consciente de que se podía decir incluso en Nueva York que María Mantilla, que nació el mismo año que llegó Martí a Nueva York, a finales de ese año, estaba en una fotografía junto al corazón del cadáver de Martí. Y este hombre logró que esos datos se suprimieran del relato publicado por ese periodista llamado así, George E. Bryson, un hombre que había entrevistado a Martí dos semanas antes de su muerte. Pero en realidad, sigue diciendo Ripoll, quien más se apresuró a ocultar el asunto que tanto podía servir a los enemigos de Martí fue la propia Carmita Mantilla. Claro, si los enemigos de Martí hubieran sabido que Martí era un adúltero, que había sostenido relaciones extramatrimoniales con una mujer casada o viuda, hubieran utilizado esa información para desprestigiar a Martí. Había que ocultar eso de todas formas. Y según Ripoll, fue la propia Carmen Millares de Mantilla, Carmita, quien se ocupó de hacer desaparecer todos esos papeles. Escuchen, en septiembre de 1895, es decir, pocos meses después de la muerte de Martí, estando en Nueva York con su hijo, Carmen Zayas Bazán quiso que se le entregaran las pertenencias de su esposo. Con toda seguridad, dice Ripoll, tenía interés en impedir que sus cartas a Martí fueran a parar a manos extrañas. Carmen no quería que sus diálogos epistolares con Martí fueran a parar a manos ajenas. Y por eso quiso reclamar todo lo que éste tenía en su oficina. Gonzalo de Quesada, que había quedado como albacea de Martí, es decir, a cargo de todos los papeles de Martí, Gonzalo de Quesada se negó, disculpándose de que por no haber pagado la renta de la oficina era imposible sacar nada de ella. Pero en realidad, estaba cumpliendo las instrucciones de Martí, que le había dicho en su testamento: envíele a Carmita los cuadros y ella irá a recoger todos los papeles. Martí, señoras y señores, estaba consciente de que si a él le pasaba algo, sus papeles no podían caer en manos de Carmen Zayas Bazán. Y había quedado con su albacea, Gonzalo de Quesada, y con Carmita, en que ellos se ocuparan de todo el material que hubiera en su oficina, de todos sus documentos personales. ¿Para qué? Para que no fueran a caer a manos extrañas o a manos de su esposa, Carmen Zayas Bazán. Aprovechando entonces, sigue contando Ripoll, un descuido de la viuda de Carmen Zayas Bazán, Quesada, Gonzalo de Quesada y Carmita dejaron casi vacía la oficina. Una carta, ahora de Carmen Zayas Bazán, a Tomás Estrada Palma, miren ustedes, revela el incidente. Escuchen ustedes lo que le dijo la viuda de Martí a Tomás Estrada Palma cuando llegó a esa oficina de Martí y se encontró que estaba casi vacía. Que otra gente se había apoderado de todos los papeles de su esposo. Le dice Carmen Zayas Bazán a Estrada Palma: recibí la llave de la oficina y su fino recado. Por todo, le doy las gracias más expresivas. Ayer fui a la oficina. En ella solo hallé los libros. Ni la correspondencia particular de mi esposo, ni sus obras inéditas, ni esa multitud de borradores y apuntes que revelan la labor constante de un hombre pensador están allí. Todos los cajones han sido abiertos y cuidadosamente vaciados. No queda huella alguna que revele la vida intelectual de aquella vasta inteligencia. En este despojo incalificable que se le ha hecho a mi hijo, no consiento yo, y estoy dispuesta a ir tan lejos como el caso lo requiera. Ahí tienen ustedes a Carmen Zayas Bazán, señoras y señores, quejándose en una carta a Estrada Palma de lo que había sucedido con los papeles, con los documentos, con las cosas de Martí. Habían sido sacadas de la oficina sin su permiso y sin el permiso de su hijo Pepe. Y dice eso: en este despojo incalificable que se le ha hecho a mi hijo, no consiento yo y estoy dispuesta a ir tan lejos como el caso lo requiera. Es decir, esta mujer estaba dispuesta a ir ante la ley, a acusar a quienes se habían apoderado de los papeles, de los documentos de su esposo, que ahora, por supuesto, por razones legales, les correspondían a ella y a su hijo Pepe. Y Ripoll añade, debió convencerla Estrada Palma para que se resignara a la pérdida, pues sus protestas, las de Carmen Zayas Bazán, podían lastimar la revolución. Y no se supo más de este asunto. ¿Qué les parece a ustedes esto? Estrada Palma estaba consciente de que cualquier detalle sobre la vida más privada de Martí que llegara a manos públicas iba a atentar contra la revolución que el propio José Martí había echado a andar y le pidió a Carmen que se resignara a la pérdida de esos papeles, pues sus protestas podían lastimar la revolución. Así de complejas eran las cosas por entonces.
Quitan hasta el sueño, amor de amores que hacen perder la cabeza, de par en par nos abren sentimientos, nos dan felicidad ante el sufrimiento, amores que despiertan la pasión de un beso.
Hay amores que pasan como pasa el viento, son ilusiones que duran por un corto tiempo. Esos amores, flores de una primavera, amantes de una noche que termina con la última estrella que ilumina, cariños que se pierden al doblar la esquina.
Hay amores.
Y así, amigos, con el dúo Pimpinela interpretando Hay Amores, vamos a poner fin al programa de hoy. Ya ven ustedes cuán complejo puede ser este episodio de la vida de José Martí. Complejo para él, para Carmita, para Carmen y quién sabe si para su hijo Pepe. Complejo y angustioso, porque si Martí tuvo amores con Carmita, y todo parece indicar que sí los tuvo, Martí debe de haber estado muy consciente de que su conducta y la de la propia Carmita eran tan reprobables como la conducta de aquellos a quienes él había censurado por adúlteros desde que era un joven. No en balde escribió: el amor es una rosa al revés, porque tiene las espinas dentro. Mañana continuamos.
Son capítulos aparte. Amores nuestros que nos tocan en la vida,
que llegan cuando menos uno espera,
y un día marchan quieras o no quieras. Amores que nos dan la libertad o nos condenan. Hay amores que vivirán eternamente, y están aquellos que nunca entenderán la gente. Amores nuestros que al fin y al cabo se encaminó,
llevándonos al borde de la gloria,
hiriéndonos a veces la memoria. Pero sin amores nunca habrá historia. Amores.